La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosta, ahora.
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 88.3, Radio La Continua del Instituto de Formación Docente del Bolsón.
A FM Patagonia 103.5 de Sierra Grande.
Al sitio web Río Negro en fotos de Viedma.
A FM 107.5, Radio Millennium de Dinahuapi.
A FM 98.9, Radio Municipal Seferino de Chimpay.
A FM 89.7, Radio Galas de Cipolletti.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten la Escuela en Marcha y nos permiten llegar a toda la provincia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
El gobierno se dedica a romantizar el ajuste y una vez más pone sobre las espaldas de los trabajadores la crisis.
Se realiza este jueves, 28 de noviembre, en Ingeniero Huergo, el Congreso Extraordinario convocado como definición del último plenario de secretarias generales, en el que se analiza la situación provincial y se debate sobre las acciones a seguir, luego de la paritaria mantenida el lunes 25 con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en la que el gobierno, por segundo mes consecutivo, concurrió sin una oferta de recomposición salarial para todos los cargos del sistema educativo.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos se burla de los trabajadores de la educación de Río Negro y nuevamente define concurrir a una paritaria tardía sin propuesta salarial.
Repudiamos enérgicamente estas maniobras que van en detrimento de la educación pública.
Evidentemente, el gobernador Alberto Bretilneck tiene palabra, ya que cumple con la amenaza proferida públicamente a la UNTER en Jacobacci cuando advirtió: ¿quieren ajuste? Van a tener ajuste.
Desde el sindicato le decimos que lo que pretendemos son salarios dignos, una patronal que reconozca nuestro trabajo y le dé a la educación la importancia que merece como pilar fundamental para la sociedad.
Con la excusa de que la provincia viene teniendo una baja en la recaudación, el ministerio solo propuso la corrección de algunas grillas.
Y con el argumento absolutamente falaz de que los trabajadores públicos rionegrinos hemos recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación, decidió no hacer una oferta de recomposición salarial para todos los cargos del sistema educativo.
Debemos insistir en recordarle al ministerio que nos debe un aumento salarial que tenga en cuenta la inflación acumulada desde noviembre del 2023.
Parece que se olvidó de que el último aumento que abonó la administración de Arabella Carreras fue sobre el salario de octubre de 2023.
Y pese a que la paritaria homologada ataba los aumentos salariales hasta diciembre a la inflación determinada por el INDEC, ni la gestión anterior ni la actual liquidaron salarialmente los índices de IPC correspondientes a los últimos meses del 2023.
Es por esto que los trabajadores de la educación exigimos una propuesta salarial que no es exclusiva del 2024, sino que comienza en los meses adeudados de noviembre y diciembre 2023.
Según la información oficial difundida por el INDEC, la inflación interanual acumulada alcanza el 193%. Que la señora ministra Patricia Campos explique a las familias que no somos les docentes quienes no queremos trabajar.
Que explique a las comunidades educativas que es la desidia del ministerio que conduce la que no garantiza el derecho a la educación.
UNTER. 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
Yeah.
Historia nuestra.
25 de noviembre, por una vida libre de violencias, ni un paso atrás.
Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes, tus viejas maneras de vamos ya.
Cada 25 de noviembre, mujeres y disidencias tomamos las calles para recordar el crimen político de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, torturadas y asesinadas en 1960 por la dictadura del general Trujillo en República Dominicana.
En su homenaje, la ONU determinó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La potencia de la lucha transfeminista en nuestro país lleva décadas poniendo en tensión el sistema capitalista y patriarcal imperante.
Así fue posible desnaturalizar las modalidades de la violencia que atravesaban las mujeres y disidencias, visibilizar la desigualdad, atravesar con perspectiva de género desde la construcción vincular hasta las normativas.
Por ello, el presidente Javier Milei reconoce al feminismo como su enemigo.
Porque para las derechas la única libertad valedera es la de los mercados, mientras que para los colectivos transfeministas pasa por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, defendiendo el derecho al goce como pulsión de vida.
En Río Negro, el gobernador Alberto Bretelneck sigue la línea del ajuste. Hospitales y centros de salud pública ya no cuentan con profesionales para los programas de prevención y acompañamiento para salud sexual y reproductiva. Se desarticularon los equipos de acompañamiento de la IVE, pacientes con HIV y para víctimas de violencia. Se desconocen las leyes vigentes, se revictimiza a las personas que las sufren.
Como las hermanas Mirabal, los feminismos aprendimos que al miedo se lo vence construyendo comunidad, y que el objetivo trasciende las individualidades. Es imprescindible redoblar los esfuerzos para organizarse colectivamente, pensar las estrategias necesarias para no abandonar las luchas ni las calles. Así como dijimos que no volveremos a la clandestinidad, tampoco retrocederemos. Nuestras vidas y nuestras libertades no se negocian, se defienden.
En el auditorio de la Universidad del Comahue, en Roca, Fisquemenuco, se realizó el primero de los dos talleres de capacitación en Ley Micaela, construyendo una sociedad sin violencias de género.
Esta iniciativa fue organizada por la Fundación Micaela García y el Consejo Local de Mujeres Diversas, buscando promover una sociedad más justa y libre de violencias de género.
María Inés Lúa Hernández, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Fue realmente una jornada sumamente potente que atravesamos durante todo el día hasta que fuimos a marchar y analizamos obviamente el contexto nacional y provincial que se atraviesa, en el que está muy claro que ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial están dispuestos a sostener los programas que permiten el acompañamiento y la erradicación de las formas de violencia. Ya sabemos que Javier Milei es megalómano y misógino, y su discurso atraviesa y permea en los sectores más violentos, y eso permite acciones hasta callejeras como la que hemos vivido en los últimos días, donde aparece la discriminación y fundamentalmente la persecución por parte de personas que se creen superiores. Pero esto tiene que ver claramente con una estructura patriarcal y machista que está floreciendo, lamentablemente. Así también, en esta instancia, pusimos en conocimiento a Néstor García y Alejandra Lescano, los padre y madre de Micaela, la realidad de la provincia, y también solapadamente van disminuyendo los recursos para los planes de acompañamiento y también las metodologías que boicotean la posibilidad de continuar con la formación. Por eso también planificamos para el próximo año un trabajo conjunto para poder hacer en en los espacios educativos y con delegados y delegadas de UNTER, porque sabemos también que tenemos que redoblar el esfuerzo en la organización de manera colectiva, como lo hemos hecho siempre, con el mismo criterio de los feminismos, que es frente a la destrucción del tejido social, la estrategia es mayor organización, mayor unidad en la acción y sostener no solo el trabajo en la formación, el trabajo en las calles y también las denuncias, sino establecer nuevas estrategias para el acompañamiento y la visibilización de la situación que atraviesan las compañeras, de la situación de desprotección en que están las familias que padecen a violentos, y fundamentalmente poner en tensión que el gobierno está decidido a descartar todo lo que no le sea útil y todo lo que no sea útil para el libre comercio. Y acá aparece de nuevamente la discusión. ¿Quiénes sostienen el mundo del trabajo? ¿Quiénes padecen las mayores desigualdades? Son las mujeres y las disidencias. Y en función de eso, y porque hemos conseguido a través de años de lucha la ampliación de derechos, es que decimos que lo seguiremos defendiendo, porque así como en algún momento planteamos que a la clandestinidad no volvemos nunca más, a la desigualdad y la desprotección tampoco. También en el marco de las actividades tuvimos la posibilidad, por la propia experiencia del trabajo que se hace en la Fundación de Micaela, de poder reconocer la situación en la que están en el resto del país y cómo lamentablemente algunas provincias y municipios también tienen la misma lógica de restricción de fondos que hace la pérdida de profesionales, la pérdida de planes socioeconómicos para poder seguir trabajando. Pero también rescatar cómo en los espacios educativos, cómo las y los docentes siguen defendiendo la ESI a pesar de la invasión de las fundaciones que están tratando de marcar línea en las discusiones que tienen que ver con los diseños curriculares y las políticas educativas y modificar la ESI, y lo hacen a través de capital inhumano porque es donde están tomando los mayores cargos de poder. Por eso también planteamos la necesidad de seguir trabajando colectivamente en cada seccional, en cada localidad y estableciendo redes con otras organizaciones para poder fortalecer la formación y el acompañamiento.
Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC. La memoria es un puerto de partida.
Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos.
Marca el racismo estructural de la justicia, la violencia institucional como eje, el racismo también.
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Esta semana comenzó el juicio por Otoño Uriarte.
Otoño tenía 16 años cuando la desaparecieron. La noche de un 23 de octubre de 2006, mientras regresaba a su casa en la zona de Chacras de Fernández Oro.
La investigación estuvo signada por las sospechas de complicidad policial y de que las redes de trata de personas podían estar detrás de su desaparición.
Después de 18 años de impunidad, este martes comenzó el juicio.
En la oficina judicial de Cipolletti se espera que declaren cerca de 70 testigos.
Esperamos que el tribunal pueda observar la trama de complicidades que hubo en esta causa.
Gabriela Procopiuk, abogada querellante.
Tenemos desidia, tenemos falta de eficacia para llegar a la verdad. Tuvimos irregularidades, tuvimos mentiras que tuvo que afrontar el señor Roberto Uriarte, su familia. Y esto también marcaron un proceso que tuvo 18 años de impunidad. No solamente Otoño y su familia fueron víctimas de este proceso, sino también que lo fue toda la sociedad, que clama hace 18 años una explicación, una condena para los imputados. No tenemos duda alguna de que vamos a llegar a... El tribunal va a poder llegar a declarar la culpabilidad de los imputados, tanto de Antilaf, Lagos, Cau y Jafri, sin ninguna duda. Pero también sabemos que deberá exhortar al Ministerio Público Fiscal a abrir también una investigación por la complicidad y el encubrimiento.
Roberto Uriarte, papá de Otoño.
Lo que espero es que se revele toda la complicidad y el encubrimiento que hubo en todos estos 18 años.
¿Y sobre los imputados?
Saber si son los responsables.
Agradecemos la cobertura especial de La Tercera Puerta que podés buscar en las redes sociales.
¿Alguna vez pensaste que podías desaparecer?
No, no estoy hablando de magia. Estoy hablando de que te suban a un auto, a la fuerza, sin tu consentimiento.
Te hablo de encierro, de torturas, de violaciones, de muerte.
¿Te preguntaste qué pasaría si te hacen desaparecer? ¿Quiénes preguntarían por vos? ¿Quiénes se alarmarían? ¿Quiénes harían la denuncia? ¿Quiénes saldrían a buscarte? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus profesores? ¿Tus compañeros y compañeras de la escuela? ¿Tu iglesia? ¿La gente del pueblo al que pertenecías?
Si un día te hacen desaparecer, ¿te preguntaste quiénes te juzgarían?
¿Por cómo te vestías?
¿Por cómo eras o hablabas? ¿Por tu familia?
¿Por la cantidad de novios que suponían tuviste? ¿Crees que una comunidad permanece inerte cuando desaparece una persona?
¿Crees que la vida continúa? ¿Que todo sigue igual?
Que total a vos nunca te va a pasar. Que vos no sos de esas. Que por algo le pasó.
El 23 de octubre del 2006, en nuestro pueblo hicieron desaparecer a Otoño Uriarte. Durante 6 meses se la buscó, se la juzgó. Hubo desesperación,
indiferencia, inoperancia, oportunismo. Dolor. Su cuerpo apareció 6 meses después, sumergido en un canal de riego de esta ciudad con signos de violencia y violación. Muerte.
Y ahora, te repito la pregunta. ¿Pensaste alguna vez que podías desaparecer? Tenemos memoria y exigimos justicia.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar.
Alerta Calcatreu. Aprobación de la explotación por parte del gobierno.
Nuevamente alerta en Jacobasi, Wawel, Nilleu frente a la decisión del gobierno provincial de Alberto Beretinec que habilita la explotación minera Calcatreu. Por eso vamos a conversar con Marcos Niklis, que integra la Asamblea por el Agua y la Tierra de Jacobasi.
Bueno, estamos acá en un proceso, digamos, intenso este tiempo, aunque no ha salido muy visible, pero siempre nos estamos juntando para ver cómo resistir a esto una vez más, digamos, este avance que parecería imparable, digamos, del extractivismo minero. Decimos siempre, ¿no?, que Calcatreu es como una punta de lanza del resto de los proyectos mineros que están ya planteados en el boletín oficial como en distintas etapas. Después de la audiencia pública del 30 de agosto, seguimos encontrándonos con abogados, abogadas, con las pastorales sociales, las asambleas socioambientales, la asamblea de Huahuel Nilleu. Eso, vamos articulando con distintos sectores, espacios, para ver cómo resistir este proyecto concreto que, como planteamos ante la audiencia pública, está como viciado de irregularidades, digamos. Si vemos un poco el proceso que se dio desde diciembre, sobre todo, hasta la audiencia pública, eso planteamos un recurso administrativo donde ponemos nuestros argumentos y que tienen que ver ya con las sesiones de la legislatura en diciembre del 2023, que fueron como adaptando el encuadre legal y facilitando a las empresas que pudiesen invertir en Río Negro todo lo posible, ¿no? Como en sintonía, anticipándose quizás a lo que después fue el régimen de incentivo a las grandes inversiones que estaba incluido en la ley base del Gobierno Nacional, que se fue aprobada en el Congreso, bueno, muy en sintonía, ¿no? Como facilitando todo a las empresas, desregulando, sacándole impedimentos, sacándole, bueno, por ejemplo, no sé, antecedentes de sus operaciones en otros países. Bueno, hay un montón de puntos que desregularizan para favorecer las inversiones, pero bueno, sabemos que el 3% de regalías, por ejemplo, para la provincia, de ese 3% de regalías, el 15% para los municipios donde cercanos a los proyectos mineros, es como irrisorio, ¿no? No alcanza a cubrir todo lo que invierte el Estado en función de la actividad minera. Ahora, con la reciente aprobación del estudio de impacto ambiental y la aprobación del proyecto Calcatreu, ya, bueno, pueden empezar a operar en un tiempo de 2 años, como dice la resolución. Nosotros, como espacios, como te digo, consideramos que era legítima la audiencia, por eso muchos integrantes de las asambleas y de estos espacios que mencioné no nos presentamos a esgrimir nuestros argumentos en la audiencia por considerarle legítimo, porque estaba todo pensado desde la propaganda y desde las decisiones ya tomadas, ¿no? Una audiencia pública no vinculante que bueno, aparentemente abre la participación ciudadana, pero en el fondo no fue así. De hecho, estuvo militarizada, como fue público, con alrededor de 200 efectivos de la Fuerza de Seguridad. Entonces, todo eso genera un montón de preguntas, un montón de incertidumbres. Y nosotros pedimos que sea considerada nula esa audiencia. Después también alguna legisladora pidió la impugnación de la audiencia antes y después también. Eso tampoco fue considerado. No nos responden pedidos de informe, no nos responden en tiempo y forma pedidos de informe, ni siquiera tampoco este acto administrativo, este recurso administrativo que presentamos.
Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo.
Un solito.
Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada.
Consideramos eso, ¿no? Que los derechos socioambientales son regresivos en la provincia en todo este tiempo, por todo esto lo que estoy contando, ¿no? Y en materia ambiental no se puede regresar en derechos. Siempre tenemos que ir avanzando en derechos. Hay principios del derecho ambiental, como también el principio precautorio, digamos, que ya con eso nomás, por todo lo que sabemos de las consecuencias de la actividad minera y de Calcatreu en particular, ya tendría que ser motivo de la no aprobación del proyecto, ¿no? Por ejemplo, la emergencia hídrica, los escasos estudios de la cuenca, del interconectado que está la cuenca. Calcatreu, toda la zona del Ipetren, la reserva del Ipetren, está en emergencia hídrica. Hace 2 años tuvieron que salir camiones con agua para productores. Eso por, bueno, toda la contaminación con ácidos, con todo el proceso de lixiviación, hace esos drenajes que duran, es a largo plazo. Los contaminantes son a largo plazo en el agua, en la tierra y en el aire, ¿no? También vuelan las materias contaminantes, ¿no?, con los vientos que tenemos acá. Entonces, toda una región afectada, y entramos también ahí con otras cuestiones, que otros derechos vulnerados, como el derecho indígena, que es sistemáticamente vulnerado en la reserva del Ipetren. Hay 2 comunidades directamente afectadas, es la comunidad Puchén Tulimahuida. No se le permitió su participación en el Consejo de Evaluación Provincial de Evaluación Ambiental Minera. Y es una comunidad indígena directamente afectada, que junto con otras 3, más el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de la provincia, ya le dijeron que no en un amparo en 2005 a este proyecto por lo que estamos hablando, ¿no? Y también por toda la cosmovisión mapuche, además. Le dijeron que no, y ese recurso de amparo tuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Pero bueno, pero se avanzó como si eso no existiese, digamos. Y hoy se la ningunea absolutamente, digamos, en su palabra, ¿no? es un cúmulo de cosas. En el derecho indígena también nosotros articulamos, ¿no?, las asambleas con el Parlamento Mapuche, y bueno, vemos con mucha preocupación también todo este avance sobre el derecho para la consulta libre, previa e informada, ¿no?, que no se dio. Para este caso tampoco se dio. Entonces todo esto que se habla de la licencia social está montada sobre una propaganda ficticia, digamos, pero nosotros que estamos acá en el territorio, que visitamos las comunidades, que sabemos lo que piensa la gente, sabemos que no es así.
Es fundamental visibilizarlo en toda la provincia y seguir denunciando toda esta serie de atropellos e irregularidades que venís detallando.
Sí, eso. Hay procesos también de otras provincias que han tomado conciencia y han logrado torcer decisiones ya tomadas, ¿no? Como la provincia de Mendoza con la explotación minera, o en Chubut también, que se estaba avanzando con la zonificación de acá, nuestra vecina, proyecto que en Navidad también se levantó la provincia y le dijeron que no, cuando ya estaba todo, parecía que era inminente. Y bueno, acá también la ciudadanía todavía puede decidir. Debe tener la posibilidad de decidir sobre qué quiere y qué no quieren en estas tierras, ¿no? Todo el movimiento socioambiental, decimos, ¿no?, son zonas de sacrificio para el bienestar de otras sociedades, ¿no? ¿Y después qué, no? Calcatreo son 5 años, ¿y después qué vamos a tener? La actividad minera es incompatible con la ganadería, que durante décadas estuvo permitiéndonos una subsistencia, ¿no?, y también integrada a una cultura. Y en ese sentido hay muchos desafíos de buscar otras alternativas, de darle valor agregado a un montón de cosas que ya están en la línea del buen vivir, que decimos, ¿no?, de la mano de los pueblos originarios que nos orientan en ese sentido.
Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Marcos, y bueno, nos comprometemos a seguir conversando más adelante.
Muchas gracias. Y bueno, en el día de la no violencia contra la mujer también, toda esta actividad minera tiene muchas experiencias muy lamentables, ¿no?, unidas a la trata de personas, unidas a una explotación sexual. Acá mismo en lo que fue Mina Ángela tenemos experiencia de la explotación sexual así muy muy grave, lo que pasa en torno a estas explotaciones. Y bueno, también eso cambia la dinámica de una sociedad que está cercana o que tiene que garantizar determinadas cuestiones, ¿no? También eso es parte del extractivismo. Así que para todo eso le decimos que no, que hay otras formas posibles, otros desarrollos, entre comillas, posibles, amigables con nuestra forma de entender las cosas, decimos, el buen vivir.
Cultura milenaria de un territorio, resistencia que no cesa a pesar de los despojos, presencia que incomoda a los poderosos, mentirosos, asesinos, asquerosos. Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo, aunque no tengo agua, idioma ni territorio. Tengo el
7 años del asesinato de Rafael Nahuel.
El 25 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario de este crimen político y empresarial, por el cual sus autores intelectuales jamás fueron juzgados y sus autores materiales apenas recibieron entre 4 y 5 años de condena.
Un asesinato que se enmarca en la política sistemática de continuidad del genocidio de las comunidades originarias al servicio del avance del extractivismo en los territorios.
Igual la vida, se llama.
Mira, Rafita.
Esa bala que te cortó el vuelo no será olvidada por la gente de la tierra. No será olvidada por el pueblo mapuche.
Mirá, Rafita, esa bala que nos revienta el alma no será perdonada por quienes te conocimos, precisamente en el momento en que empezabas a partir.
Con un asombro infinito y sin despedidas. Mirá, Rafita, esa bala nos atraviesa la piel que intentamos cicatrizar en el preciso lugar donde tenemos tatuado a Santiago. Mira, Rafita.
Mira la huella
que grabaste en nuestra memoria colectiva.
Con tu mirada tan Luciano,
tan Mariano,
tan Maxi,
tan Darío,
tan Matías Catrileo,
tan Kevin,
tan Ezequiel,
tan Jere,
tan Mono,
tan Patón,
tan Pocho, tan cada uno de nuestros pibes masacrados.
Mira, Rafita. Esa bala que te atraviesa nos está quemando.
Porque, ¿qué haremos ahora con este silencio que nos invade?
O con los gritos,
que no alcanzan a despertar
a los y las indiferentes.
Mirá, Rafita, mirá este odio recién estrenado que lleva tu nombre.
mirá cómo nada nos alcanza para detener la crueldad que llena todas las esquinas.
Pero mirá, Rafita, mirá también las banderas en la plaza, una tarde dominguera.
Mirá esas madres que se ponen el pañuelo y llegan con los ojos llenos de memoria.
Mirá esos pibes que se te parecen
tanto. A esos pibes y a esas pibas poderosas que llevan tu rostro pintado sobre sus caras. Mirá el fuego que los quema. Mirá, Rafita, cómo andamos desorientadas con tu ausencia. Y qué fiero resulta caminar, comer o hacer cualquier gesto cotidiano.
Mirá, Rafita, mirá cómo buscamos entre las palabras cuáles usar para nombrarte. Mirá este silencio que construimos con nuestra muda indignación.
Mirá cómo nos atragantamos con el grito inútil.
Mirá cómo no sirve el lenguaje cuando vos estás muriendo, asesinado por los criminales pluscuamperfectos.
Mirá, Rafita, cómo sube la marea. Mirá que cuando llegue a estas playas tendrá tu rostro.
Mirá que ahí viene, Rafita, mirá que ahí va.
Mirá la bala, Rafita, mirá su recorrido. Mirá cómo desgarra nuestra canción, nuestra poesía, nuestra alegría, nuestro lenguaje colonizado y colonizador.
Ahora mirá a la tierra, Rafita, y mirá a la gente de la tierra. Tal vez sea en Mapudungún la revancha.
Tal vez sea en la lengua que resiste los silencios, la lengua de los que saben vencer las derrotas.
Marichihuahua, Rafita. Marichihuahua. 10 veces venceremos.
Hasta la ternura siempre.
Hasta la ternura siempre.
A nada temen y con descaro. Ellos defienden con dura mano leyes que ofenden las dignidades.
Texto de Claudia Coroy. Rafael Nahuel, presente.
Hasta aquí La Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.